Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos, es el Guajiro Peña, a este noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacalle.
¡Pum, pum, pum, pum!
Ay, Dios mío. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, damas y caballeros, en la esquina caliente, Osmar El Chinito Martínez.
De Sánchez Belacuaín.
Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacalle. Un saludo para todos los que están oyendo el programa deportivo Al Duro y Sin Guantes. Que ya lleva años, pero años, que como pasa el año. Y a las peñas de Florida, Camagüey, en la embajada nuestra. Hay que saludar a la embajada y el que quiera averiguar algo, que llame a Florida, Camagüey, la embajada, y se enteran de los chismecitos y todas las cosas que dice uno aquí y las noticias que da y las que no damos, porque hay muchas que pasan por alto aquí.
Bueno, ya que nuestro embajador está acá, que pregunten por Carlitos, don Aníbal Jr., ahí en nuestra embajada de Florida, Camagüey. Y déjame presentar al impecablemente bien vestido, patrullando el jardín derecho, a Rafael García Toledo.
Pues mira, hoy no vino tan bien, porque hoy vino de verdad con una camisa azul, no trajo corbata, una camisa azul de cuadrito, que son, estoy por comprarme una, pero no sé, fui a la tienda, a Pejiterre.
Eso no te compran el dolarazo.
42 pesos, digo la muchacha. ¿Cuánto la docena? Dice 42, pero cada una. Así que me quedé. Está bien, Rafael, está bien así, suavecito hoy, porque el calor que hace tú, ¿no? Ponerse corbata y eso. Aquí no, porque aquí es una nevera lo
aquí
que tenemos.
Frío, aquí no hay calor ninguno. A la gente que dice, tú, ¿por qué te viste de traje con calor? Digo, aquí lo que hay que ponerse un sobre todo.
Tú sabes que fue ayer cuando le eché a Demio. Con la vestimenta, sí, fue ayer.
Nah,
bueno,
echa.
Pues un chismotico que me dio, me no oye todo el programa. Y dice, oye, que Peña, yo creo que te esté oyendo. Digo, chico, pero si es verdad, si se viste así, ese es un lujo, ¿no? El vestirse así. Y okay. Rafael es un lujo vestirse bien, igual que yo. Suéltere ya tiene 16 años.
Sí, no sí. Se nota.
Se nota.
Parece que tiene 15 nada más.
No, pero oye, el color azul. Azul oscuro marino. Y entonces, ¿qué color azul es este?
Azul celeste, le dicen los argentinos.
Celeste Mendoza, esa misma. Pero bueno.
¿Tú sabes quién se viste cada día mejor? Patricia Martínez. Cada día se viste mejor.
Ok. ¿Aquí? No, sí. Aquí hay otra persona que te imita a ti, un señor que hay atrás, Blanco el Canoso.
Blanco Canoso. Sí.
Se visto siempre con traba. Está allá, siempre.
¿Tú crees que me está imitando, amigo?
Yo no sé cómo se llama, que yo tengo apodo. No, pero no, el tipo es impecable.
Sí.
Sí. Está por allá, es Canoso. ¿Cómo se llama el Canoso ese que... Carrillo? ¿Cómo se llama el señor que se viste bien, siempre está con traje atrás, que tiene más canas que yo? Bien blanco, que yo le digo que...
¡Ah, Jorge Río Pedre!
René Molina y él, idéntico.
Ah, porque ese Jorge Río Pedre, porque trabaja en televisión. Tiene que vestirse bien.
Ah, ¿trabaja en televisión?
Claro.
Ah, por eso que está así, si no tuviera igual que yo.
¡Qué barbaridad! Ok, damas y caballeros, recuerden que pueden escribirnos a el correo electrónico, y cada día más y más personas escriben, todo en minúscula, todo juntico, alduroysinguantes@gmail.com. alduroysinguantes@gmail.com o a nuestra página de la red social Facebook, alduroysinguantes-martí. Y recuerden que este programa se repite a la 1 de la madrugada para que ustedes puedan escuchar otra vez los disparates de Orlando El Guajiro Peña. Ahora le pedimos al Chinito Martínez que por favor nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
La más grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Voy a repetir la noticia del día. La di a las 12, la voy a dar otra vez, porque se trata de mi nuevo mejor amigo, Rusney Castillo. Y lo digo de esta manera porque yo, este caballero aquí, este que está aquí, este servidor, fue la primera persona en entrevistarlo después de la práctica. Llegué a las 9 de la mañana ese sábado, bajo ese calor infernal y ese sol y esa humedad, en el Alex Rodriguez Park de la Universidad de Miami. Y su apoderado me dijo que Rusney no iba a hablar con la prensa, sino que hasta que terminara la práctica. La práctica comenzó a las 10 y terminó a la 1. Pero como estuvimos ahí a las 9, fuimos los primeros, Radio y Televisión Martí, en entrevistar a Rusney Castillo, que ha estado negociando contratos con varios clubes. Todo parece indicar, según el Boston Herald, que es uno de los periódicos más importantes de Nueva Inglaterra, han dicho que Rusney Castillo y los Medias Rojas están negociando un contrato de 42 millones y creo que son 6 años. No está muy claro cuántos años, pero por ahí va la cosa. Pero que también los Yankees de Nueva York, los Cachorritos de Chicago y los Phillies de Filadelfia están detrás de el outfielder cubano Rusney Castillo. Así que muy interesante, les mantendremos informados y yo le voy a recordar a Rusney Castillo quién lo entrevistó por primera vez en este país cuando hizo las prácticas. Habían 40 cazatalentos y 20 miembros de la prensa.
Eso es, sí, eso es antes que firme los 42 millones, porque después te voy a decir... ¿Quién tú dices que tú eres? ¿Tú sabes quién soy yo? El de los 42 millones.
Así es. Bueno, vamos ahora con los partidos más importantes anoche y esta madrugada en el béisbol de las Grandes Ligas, porque hubo historia anoche, historia aunque sea por ahora. Después de todo lo que han hecho los Tigres del Detroit para clasificar a los playoffs, añadiendo otro premio Cy Young a la rotación, bueno, fueron los Reales de Kansas City los que le pasaron por encima y tomaron las riendas del primer lugar en la Liga Americana Centro. Aunque sea por ahora, esto pudiera cambiar de día a día. De cualquier manera, hace 2 semanas, yo creo que los Tigres nunca se hubieran imaginado que iban a estar en el segundo puesto de esa división, y mucho menos agregando a David Price a la rotación de picheo. Anoche, los Reales de Kansas City derrotaron a los Atléticos de Oakland 3-2. A propósito, Oakland, desde que se fue Yoenis Céspedes, no ha sido el mismo. Lo vengo diciendo casi todos los días, anotan mucho menos carreras, ganan menos partidos y el picheo no ha sido el mismo.
Bueno, el picheo es bueno cuando está Lester. Sí, cuando no pichea Lester.
Pero anoche pichó Gray, que ha lanzado bastante bien este año.
Exactamente.
Y pichó bien, lo que pasa es que no están anotando carreras. Claro. ¿Y por qué no anotan carreras? Porque acaban de canjear...
El cuarto bate
del equipo. Y cada vez que uno canjea el cuarto bate del equipo, estas cosas pasan. Reales 3, Atléticos 2, lo ganó Herrera, 3-2, lo perdió Gray, 12-6, y lo salvó Holland, el número 35. Este Holland hace 2 años nadie lo conocía. El año pasado lanzó bien y este año aún mejor todavía. Raúl Ibáñez, un boleto, el cubano-americano oficialmente de 2-0, un boleto, batea 164. Mientras eso ocurría, los Piratas de Pittsburgh le caían a palos a Justin Verlander y a los Tigres del Detroit. Justin Verlander, oigan esto, no lo van a reconocer. Un inning lanzado, eso fue todo. 5 carreras limpias, 2 boletos, ponchó a 3. Los Piratas ganaron 11-6. Verlander perdió su número 11 de la temporada contra solamente 10 victorias. Lo ganó Locke 4-3. Julito Martínez, que ha estado en medio de una mala racha, sí tuvo un hit en 3 turnos al bate y negoció un boleto, pero dejó 4 hombres embarcados en base. Alex Ávila, 2 hits en 3 turnos al bate, y ese hit fue un... dos sencillos, porque aquí no aparece nada, bases extra. Pero los Piratas salieron airosos, Gaby Sánchez de 1-0 oficialmente. Los Marineros de Seattle, y este podría ser... el segundo wild card de la Liga Americana, si las cosas terminan como todo el mundo planifica. Félix Hernández anoche lanzó otra obra de arte. El venezolano ganó su partido 10-3 de la temporada.
Dilo.
10-3 contra solo 3 derrotas. 7 entradas completas, 3 hits, 1 carrerita, fue limpia. 0 boletos, ponchó a 8. efectividad, oye esto, Guajiro, 1.96.
Niño, tan liga, una liga solo para él.
Impresionante. Así que, y los Marineros aplastaron a los Azulejos de Toronto 11-1. A Toronto se aleja cada día más y más de la postemporada. Y también los Yankees de Nueva York. Anoche, aquí estábamos viendo un el partido de los Yankees contra Orioles, que los Orioles cometieron 3 errores en un inning, regalándole 3 carreras a los Yankees. Pero aún así, los Yankees se las arreglaron para perder el partido.
Sí, señor.
11-3.
No se puede hacer una jugada seguida más mala que la que hicieron los Orioles en esa jugada.
Correcto.
Okay. Anotaron que se había robado el home un individuo que en realidad lo que pasa es que se le fue la pelota 2 veces.
Sí. Bueno, Carlos Beltrán le dieron crédito con robarse el home plate y el jugador que estaba en primera se robó segunda porque los Orioles de Baltimore cometieron 2 errores en forma consecutiva. Luego cometieron otro, pero el bate de los Orioles despertó, la botó Chris Davis y en ese partido la botó también el socio del Guajiro Peña, Nelson Cruz, su número 31 de la campaña. ¿Saben que Nelson Cruz es la ganga del siglo?
Sí.
No quiso tomar esos 13 millones que le había ofrecido el Texas. Lo firmó Baltimore por 650,000 pesos y ahora es el jonronero de la liga. ¿Ok? Ya empató.
Y ha hecho un trabajo hoy. El equipo no pierde. El pick, están como a 5 juegos arriba de todo el mundo.
No, más todavía.
¿Sí?
Entonces derrotaron a los Yankees 11-3. ¿Qué significa esto? Que los Yankees han perdido 3 en fila, pero más importante aún, solamente para llegar al segundo puesto de Wild Card, los Yankees tienen que pasarle por encima al Detroit, ¿okay? Al Toronto, para llegar a Seattle. O Kansas City también. Si no es Detroit, es Kansas City. Pero cualquiera tiene mejor promedio que los Yankees.
El Baltimore, aunque vino el equipo de Houston, está jugando mejor que el equipo de Texas. Por el otro lado, el equipo canadiense se puso, aunque Baltimore está ganando. ¿Tú sabes cómo está el Wild Card? A juego y medio nada más. Dice que está peleando. Ahí hay 2 equipos nada más.
Correcto.
¿Y tú sabes lo que pasó con Kansas City? Que ganó el número 8 seguido. Y quedó para el segundo lugar y la gente, las apuestas se cayeron todas. Ahí sí es verdad que no me dijo nada, porque es increíble.
Bueno, los Marlins, algunos dicen que es demasiado poco, demasiado tarde, pero los Marlins anoche derrotaron a los Cardenales de San Luis 6-5. Lo ganó Kohler 8-9, lo perdió Miller 8-9 y Cishek con su rescate número 30. A Jenny Echavarría, una impulsada, una anotada con un triple. Batea 274.
Tú sabes, perdona Pepe, tú no? sabes que Adrián Echavarría tiene el segundo mejor promedio al bate entre los torpederos de la Liga Nacional.
Sí, señor.
Wow.
¿Tú sabes cuál es el único que estaba sobre él?
Y jugando un short que mata miedo.
Un tipo que se llama Tolowitzki. Ese es el único shortstop que batea más que Adrián Echavarría.
Exactamente.
Sí. Pero batea 50 puntos más que Echavarría.
Lo siento. Bueno,
sí, está bien.
Pero
el
40, todos los años ha pasado así el polaco. Sí. Pero este chiquito se ha mantenido ahí, 280, 278. Pero no es eso, como está jugando el shortstop, que eso es lo que vale.
Sí, sí, sí. A la defensiva no es segundo de nadie.
Ah, sí.
Ayer, por cierto, Stanton batió 2 jonrones, tiene 31 ahora.
31 cuadrangulares, eso le empata el Pito Abreu,
sí, señor.
A José Abreu.
Empatado en las Grandes Ligas.
Y también Nelson Cruz.
Sí, empatado en las Grandes Ligas y primero en la Nacional.
Así que los Marlins todavía tienen récord por debajo de los 500,
sí,
58
claro.
y 60, pero hoy en día usted se pone al rojo vivo, en 2 semanas gana 10 partidos y gana la división.
No, si le pasa igual que Kansas City, gana la división.
Kansas City, hablando de Kansas City, oye esto, anoche Haaland salvó el número 35 juegos.
Sí, sí,
siempre
sí,
que hay un fenómeno, eso hay detrás, alguien ahí.
Ay, sí.
35. Y unos 74 de efectividad.
Bueno, eso es lo que pasa, que ese contra Kansas City tú estás jugando para 8 innings nada más.
Exactamente.
El octavo inning, tú no anotaste, recoge los guantes y los bates y vete.
Agarra y vete.
Estamos viendo las payasadas de Bonifacio.
A Bonifacio está jugando el campo corto hoy de los Bravos.
Correcto.
El shortstop de los Bravos es Emilio Bonifacio.
Bueno, y anoche los Bravos de Atlanta perdieron contra los Dodgers en Atlanta, 6-2. Lo ganó Kevin Correa, 6-10. Y lo perdió el colombiano Julio Teherán, 10-9. Yasiel Puig, 2 hits en 4 turnos al bate. Anotó 2 carreras. Yasiel Puig batea 313. También.
¿Cuánto me dijiste?
310 más 3. También negoció un boleto. ¿Viste cómo funciona mi cerebro de rápido?
Ahí tiene Bonifacio, acaba de poncharse. La pelota se le quedó enredada al catcher en los pies y Bonifacio arrancó por primera y como corre con gasolina de avión.
Bueno, cuando decidió correr.
Decidió correr y se envasó.
Así es.
En primera.
Esta noche, damas y caballeros, una jornada completa de 15 juegos en el béisbol de las grandes ligas. Les voy a decir quién contra quién, quiénes son los lanzadores. Apenas el Chinito Martínez me ponga la musiquita de los Sultanes del Swing, la sección favorita de Pinar del Río.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
El juego salvado, ¿verdad?
Guajiro, préstame la guitarra.
¿Quién se acerca?
Sí, préstame la guitarra que
la
está
flecha.
Noche.
No, yo creo que está. No, estaba así, la flecha estaba por encima de él.
Guajiro, esta noche va a lanzar Odrizamer de Spain en San Diego contra los Rockies de Colorado. Odrizamer de Spain, desde que lo ascendieron a las grandes ligas, no se ha perdido ni una apertura. Esta va a ser la número 9 en
increíble,
forma consecutiva.
¿Verdad?
9 aperturas en 7 semanas. Eso para un novato es bastante. Tiene promedio de 2 ganados con 3 derrotas, pero nosotros sabemos que eso no refleja necesariamente como ha lanzado. Su promedio, efectividad, 3.10 carreras limpias nada más. Lo que pasa es que juega con los Padres de San Diego y eso es un hándicap muy grande en este negocio. Si jugara con los Yankees, si jugara con, ¿qué ejemplo tengo? Con Baltimore, en vez de 2-3, tendría 4-1. Pero bueno, así es la pelota. Odrizamer de Spain va a lanzar esta noche a las 10 contra Flande, los Padres contra los Rockies. ¿Quién más esta noche? Bueno, Diamondbacks en Cleveland, Tigres contra Piratas, Edison Volquez, el dominicano, está en la lomita por el equipo de Pittsburgh. Yankees contra Orioles. Green contra el muchacho de Taiwán, Wei-Min Chen, que tiene 12-4. Medias Rojas contra Cincinnati. Kelly versus Latos. Dodgers en Atlanta. Harang y Minor. Cardenales y Marlins. Adam Wainwright y Cosart. Cosart con 9-8. Wainwright 14-6. Nacionales contra Mets. No vamos a decirles quién. Doug Fister va a lanzar contra los Nacionales y Montero, 0-2 contra los Mets. Fister tiene 11-3. Cerveceros contra Chicago, contra los Cachorritos, Peralta y Hendricks. Tampa Bay en Texas, Hendrickson y Topesh. Minnesota en Houston, Pino versus McHugh. Atléticos en Kansas City, muy importante este partido. John Lester, estábamos hablando de él hace poco, va a lanzar para los Atléticos y Guthrie, 8-9 para los Reales. Lester tiene 12-7. Phillies en Angelinos, en Anaheim, contra los Angelinos. Williams contra Wilson. Ese Wilson es CJ Wilson, 8-8. Ya les dije, Rockies contra San Diego. Flande versus Odrizamer de Spain. Azulejos contra Marineros. AJ Happ y Young esta noche a las 10. Y por último, los Chicago White Sox contra los Gigantes de San Francisco. Sealy, que tiene 10-2, contra Ryan Volksong con 7-8. 15 juegos esta noche en el béisbol de las grandes ligas, algo para todos los gustos. Y a mí me extraña mucho que este zurdo de los Chicago White Sox, Sealy, tenga promedio de 10-2, cuando todo el mundo en esa rotación de picheo es un desastre. Tiene 6-12, 7-14... Porque Chicago, pese a todo el poderío ofensivo de los cubanos, porque ahí está el esqueleto rumbero, y ahí está José Pito Abreu, está Dayan Viciedo, y aún así están 8 juegos por debajo de los 500, los Medias Blancas de Chicago, porque no tienen picheo, y ese es el problema que tiene el equipo. Y Robin Ventura, que es un tipo inteligente, no ha querido invertir en un cuerpo de picheo cuando se dio cuenta. Porque Chicago estuvo por 500 ahí a principios de julio. Sí. Así que ahora
no le toca a Robin Ventura esa decisión, ¿no? Pero él juega con los peloteros que le dan.
¿Quién es el general manager? Frank Thomas.
Frank Thomas era antes, sí. que sea muy igual que el otro.
Sigue involucrado. Sí, yo sé que es otro Frank Thomas. Sí, sí. No. ¿Quién es el general manager, el gerente general de los Chicago White Sox, Guajiro Peña?
No, yo estoy aquí, estoy demasiado ocupado con Rafael, me hizo cambiar aquí breve los años del Bravo y
Okay. Está bien. Bueno, vamos a seguir hablando de... el único cubano que va a lanzar esta noche es...
Perdón, te voy a decir una cosa. ¿Tú sí te recuerdas que cuando empezó aquí esto, nosotros, no se ha lastimado nunca Bronson Arroyo? ¿Tú sabes que hace un mes que no pichea?
Sí, sí.
Volvió a sentirse inflamación en el hombro. ¿Qué te parece? ¿Y eso? Bueno, nos dan esa noticia. No aparece, pero yo sé que no ha picheado.
El caso de Bronson Arroyo, que no se había lesionado en 12 años de ligas menores.
Está bien, pero tiene más años ya, ¿tú sabes?
También.
La almillaje es importante.
Es muy importante. No todo el mundo es Nolan Ryan o Greg Maddux.
No, naturalmente, no todo el mundo. La gente dice, no, pero fulano tal cosa, así, pero no todo el mundo tiene el mismo organismo.
Tablas de posiciones, rapidito. La gente quería saber cómo están las tablas de posiciones y con mucho gusto les voy a decir que lo que da tiempo, porque tenemos que ir a mensajes dentro de solamente menos de dos minutos, en la Liga Americana, cuando la computadora me lo permita, y no me lo ha permitido todavía, lo crean o no, Baltimore al frente, entonces a 6 juegos, Toronto detrás del primer lugar, los Yankees a 7 juegos del primer lugar, en la central Kansas City, con Detroit a 0.5 juego detrás de ellos, y Cleveland a 5.5, Chicago White Sox a 9, en la oeste, Oakland, con el mejor récord de todo el béisbol de las mayores, pero no ha jugado muy bien, que digamos. Angelinos a 3.5 detrás y Seattle a 9 juegos de primer lugar. En el viejo circuito, Washington al frente de la Nacional Este. Luego Atlanta a 4 juegos detrás de ellos. Miami a 6. Los Mets y por último Filadelfia. En la central, Milwaukee con 66-53. Pittsburgh 2.5 detrás de ellos. San Luis a 3. Cincinnati a 5.5. Y por último, los Dodgers al frente de la Nacional Oeste. San Francisco a 5 juegos. Y luego San Diego a 11.5. Si la postemporada comenzara hoy, yo sé que no va a comenzar hoy, pero es bonito imaginarse lo que pasaría. Si la postemporada comenzara hoy, el wild card en la Liga Americana lo ganarían, y aquí viene, Detroit jugaría contra los Angelinos por el wild card. El que gane ese partido viajaría a Oakland a jugar contra los Atléticos y luego Baltimore contra Kansas City en la otra serie. En el viejo circuito, el juego de wild card sería en Pittsburgh por segundo año consecutivo, los Cardenales en Pittsburgh. El ganador de ese partido viajaría a Los Ángeles a enfrentarse a los Dodgers y Washington contra Milwaukee. Así que, damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Estábamos discutiendo, Pepe Lacayo y yo, de los boicotes que han hecho a los Juegos Olímpicos. Estamos hablando ahora mismo, en realidad. Tenemos otra cosa, pero creo que esto es más interesante.
Esto es más interesante.
Y estábamos apuntando, Pepe me dice, el primero que podemos decir, el primer Juegos Olímpicos que fueron boicoteados, vamos a decir en la era moderna, después en el siglo XX, fueron los de Alemania en el 36. Sí. Pero no fueron boicoteados por ninguna nación, sino fueron boicoteados por atletas judíos que no quisieron competir. Aunque tengo que decirle que muchos atletas judíos sí compitieron,
sí,
pero muchos dijeron que no. Hubo ciertos juegos antes boicoteados, cuando todavía la cosa no estaba tan arreglada, porque había un movimiento después de 1896, cuando se hicieron los primeros Juegos Olímpicos, de declarar a Atenas como la sede permanente para los Juegos. Que hubiera sido, de cierto punto de vista, una cosa bastante económica, porque si hubiera hecho todas las instalaciones allí, no había que hacer todas estas instalaciones en cada país que hace.
Correcto.
Entonces hubo los Juegos Olímpicos del año 2000, del año 1900, y los hubo del año 1904, que fueron en San Luis, y se hicieron uno en 1906, que se hicieron en Atenas. Y no fue casi nadie. Ese fue un robot más grande. Le dieron los griegos. No. Eso pasó ya. Entonces, en el 36 hubo, como le dije, la boicot por los atletas judíos.
Y en la generación nuestra, cuando uno piensa de boicot, le viene a casi todo el mundo en Cuba a la mente cuando Estados Unidos y sus aliados boicotearon las Olimpiadas de Moscú en el 80.
Sí, pero
4 años antes, y Rafael estuvo ahí, sí, le puede contar lo que pasó.
Fueron mis primeros Juegos Olímpicos, que fue en Montreal, 1976. Los países africanos boicotearon Montreal, estaba hablando Pepe y yo de eso ahora, porque habían jugado los neozelandeses y los australianos habían ido a Sudáfrica a jugar partido de rugby, que es algo que juega mucho la gente de los países del sur, o sea, de fútbol rugby este, sí. no fútbol americano, es fútbol rugby, que es más bestia todavía que el de este, porque se juega igual, se dan más golpes y no tienen casco. Entonces, habían ido a Sudáfrica, y como en realidad Canadá todavía es un país miembro de lo que se llama el Commonwealth, o sea, la Mancomunidad Británica, la jefa de Estado en Canadá es la Reina Isabel, y entonces los africanos llegaron a la conclusión de que si la Reina Isabel de Inglaterra era la jefa de Estado en Nueva Zelanda, en Australia y en Canadá, y Canadá iba a tener los juegos, sí, pues la cosa más cercana que podían hacer es boicotear los Juegos de Montreal, y no fueron. Fueron algunos, pero no fueron la mayoría de los países de África, sí, negra.
Más de 30 países no fueron.
Del sur Sahara, vamos, sí, a decir.
Yo entendía que en 1960 el Comité Olímpico votó de las Olimpiadas permanentemente a África del Sur por su política apartheid. Votó a todos los atletas y prohibió a África del Sur competir en cualquier Olimpiada. Y los países africanos dijeron, como ustedes no están expulsando de las Olimpiadas a Nueva Zelanda y a Australia por jugar rugby en África del Sur, nosotros vamos a boicotear las Olimpiadas. Claro, el Comité Olímpico dice, yo no tengo nada que ver, esto es el rugby es un deporte aparte de las Olimpiadas.
No están los Juegos Olímpicos.
Y no están, es como decir, el Mundial de Fútbol.
Sí.
Pero bueno,
claro, ya saben cómo funciona eso. Hay una cosa que no solo prohibieron a la selección surafricana de competir, sino que prohibieron a los atletas surafricanos competir. Y se dio el caso que muchos atletas surafricanos que tienen nacionalidad doble, porque tienen nacionalidad británica, por un lado,
holandesa.
O holandesa, simplemente agarraron su pasaporte holandés y compitieron por Holanda, los que clasificaron como natural.
Como hizo Sola Bud.
Como Sola Bud, que se creó un problema tremendo porque lo hizo por Inglaterra, que era la muchacha que corría descalza. Y que en realidad se hizo famosa porque no la dejaban competir por Sudáfrica. Segundo, porque corría descalza. Y tercera, porque se enredó con Mary Decker en una carrera, diciendo que le había puesto una zancadilla a Mary Decker, la corredora americana, y la convirtieron en un demonio a la pobre muchacha, que sí, no sabía lo que estaba pasando. Pero bueno, el caso es que Montreal fue otro donde hubo boicot. Entonces después vino los boicots grandes, primero el de 1980, 4 años más tarde, en Moscú, en que Estados Unidos, por la invasión del avión soviético a Afganistán, boicoteó los Juegos de 1980, y muchos de los aliados de Estados Unidos se incorporaron al boicot y no asistieron. De América Latina asistieron alguna gente, me estaba recordando Pepe que China sí boicoteó también los Juegos.
Aquí tengo la lista de los países que boicotearon las Olimpiadas de Moscú 1980. China no necesariamente porque se unió a los Estados Unidos, sino que China tenía su propia agenda.
Su bronca con los
Estados Unidos. Así es. Pero los países de América, Argentina boicoteó las Bahamas, Belice, Bolivia, Canadá, Chile, China, El Salvador, Ghana, Honduras. Por mencionar algunos, hay muchos países que tienen 3 personas en su comité olímpico, entonces no lo voy a... Panamá. Por supuesto, la Alemania Occidental, Uruguay.
Más de 40 países son.
Sí, son más de 40 países, varios países de habla hispana, Paraguay, las Filipinas. Y hay algunos que fueron a desfilar nada más, pero luego se retiraron. Y hay países que compitieron, pero no quisieron marchar en la ceremonia de apertura ni de clausura. Sí. Pero sí compitieron. Es un enredo. Para descifrar esto se requiere un show de una hora.
Exactamente. Bueno, a lo mejor lo hacemos. Lo hacemos uno de los shows de fin de semana. Hay otra. Entonces, vamos a los Juegos del año 1984 en Los Ángeles, en que los países comunistas le devolvieron la moneda a Estados Unidos y dijeron, sí, te vamos a boicotear tus juegos. Los países comunistas que estaban bajo la esfera de la Unión Soviética, no todos tampoco, dejaron de ir la mayoría, pero por ejemplo Rumanía, que lo había hecho muy bien en Montreal, sobre todo con la gimnasia, y mi amiga Nadia Comaneci, que hasta los días de hoy está muy activa, ella vive aquí en Estados Unidos, y yo creo que la ha hablado de ella, somos grandes amigos de ella y su esposo Balcomer, y Rumanía fue China también a...
Sí, los países que boicotearon, Rafael, las Olimpiadas del 84, por supuesto la Unión Soviética, Bulgaria, Alemania Comunista, Mongolia, Vietnam, Laos, Checoslovaquia, Afganistán, imagínate tú, se puede ser invadido, sí. ¿Quién lo entiende? Hungría, Polonia, Cuba, Yemen del Sur, Corea del Norte, Etiopía, Angola, Irán, Libia y Albania.
Sí, bueno, sí, los satélites, más satélites de todos los satélites. Correcto. Afganistán, lo que pasa es que tenía un régimen satélite ruso puesto allí porque estaba invadido.
Sí fue China, sí fue Yugoslavia, o sea, los países que siempre le daban duro al comunismo, sí, los rumanos
fueron.
Congo, claro, y Benín, que son países comunistas que sí fueron a las Olimpiadas.
Que fueron a las Olimpiadas. Y entonces...
Hay una pregunta del Coliseo de Los Ángeles, estaba ahí en esa... ¿No era el que fue comisionado de béisbol después?
Fue el que dirigió.
Uno de los mejores comisionados que
había. Peter Roth. Bueno, entonces, en el 88, que fueron las de Seúl, también hubo un boicot. Sí. Pero de ahí fueron, en realidad, los que lo boicotearon. Si decimos que son los satélites, más satélites, los anteriores, los que boicotearon eran los lacayos totales de la Unión Soviética. Sí, vamos a decir Corea del Norte o de China. Corea del Norte, Cuba, etcétera.
Corea del Norte, Cuba, Nicaragua, sí, y Mozambique, países así.
Exactamente. Vaya, eran los esclavitos.
Mientras la Unión Soviética sí fue, China sí fue, Alemania, todos esos países fueron y se quedaron...
Los más papistas que el Papa fueron los que no fueron, los esclavitos. Correcto. Totales. Cuba, Corea del Norte y toda esa fauna. Entonces, fueron los 88. Ya en el 92, pues no había boicot.
Todo el mundo fue
en el 92 en Barcelona, la pasamos súper. Yo siempre digo, juegos, que la gente me pregunta mucho, vaya, ya tengo como... El hecho que haya ido a tantos Juegos Olímpicos lo único que indica es que tengo años, ¿no? Esto, si no había podido ir a 8 Juegos Olímpicos. Pero yo digo que cuando me preguntan, ¿cuáles son los mejores Juegos? Digo, depende de lo que tú llamas como mejores. Lo más organizado, Sydney en el año 2000, para mi concepto. Lo más divertido, Barcelona 92. Esos son los más divertidos. Yo no fui a estos últimos de Londres, que me dijeron que fueron muy bien organizados, pero bueno, vamos a ver. Así que,
bueno, muchas gracias a Rafael por contar esas cosas que en este edificio solamente Rafael las puede contar. Damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Reporta Cuba a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, óyelo sonando.
Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre. Solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, pues hoy, con la ayuda de Rafael, al final terminé de hacer el trabajo. Que me perdone la calle, pero estaba una cosa bastante importante. De los equipos que se han demorado y han ganado series mundiales. Y voy a empezar por el Chicago White Sox, que ha ido a 4 series mundiales y ha ganado 3. Pero oigan esto. En el 1906 le ganaron a los Cachorritos de Chicago. Después se demoraron 11 años, el 17 le ganaron a los New York Yankees, cuando estaban los Gigantes allá en New York. En el 59, esa serie sí la viví yo, que Tucker Suska, que había sido compañero mío en Cincinnati, había pasado para Chicago y ganaron, pero los Dodgers acabaron con ellos, perdieron 4-2. Y en el 2005, eso fue ayer, como el que dice, ganaron 4-0 a Houston. Y ahora viene el Boston. Vamos a empezar por el 1903, la primera serie mundial. 5-3 le ganaron a los Piratas. Se demoraron un tiempo, en el 16 ganaron otra vez 4-0 a los Dodgers. En el 15 le ganaron 4-1 a Filadelfia. En el 14 le ganaron, oigan, los Boston cuando aquello, pero estén tranquilos. En el 16 perdieron contra San Luis. Y perdieron en el 48 cuando Cleveland ganó la última serie mundial. Esa fue la última. En el 75 perdieron y desde el 75 hasta el 2004 no ganaron una sola serie el Boston. Pasaron unos cuantos años. Bueno, así que en el 4 ganaron a los Cardenales de San Luis, pero siempre hay un pero por ahí. Perdieron contra Cincinnati 4-3, la serie famosa aquella cuando Luis Tian ganó 2, pero ganaron el equipo de los Machines, sí. Acabaron con el equipo. Y en el 2007 ellos le ganaron al Colorado, y el año pasado le ganaron a los Cardenales 4-2. Así que estas son las cositas que suceden luego. Y ahora voy para el Cleveland. El Cleveland ha ido a 4 series. La última que han ganado en el 48, con Moapa. Sácame la cuenta y la callo. De 48 horas, ¿cuántos años van?
Una pila.
En el año 20, volvieron a ganar 5-2 contra los Dodgers. En el 97, perdieron contra los Marlins. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Te estaba esperando. Esto lo estaba haciendo con propósito de la callo, ¿sabes? ¿Qué fue lo que pasó en el 97 cuando los Marlins ganó?
Impresionante.
¿Eh? I love you,
Miami.
Yo
estaba ahí, Guajiro.
Ah, no, se te vio, ¿verdad?
I love you, Miami.
Y entonces en el 95 perdieron con los Bravos, y esa fue la noticia linda de esto, que ha sido la una. Ganaron 14 campeonatos y una sola serie mundial los Bravos. Atlanta.
Los Bravos solamente han ganado 3 series mundiales en su vida, y lo ganaron cada una en una de las distintas ciudades que tuvieron. Un campeonato en Boston, uno en Milwaukee y otro en Atlanta.
Cuando había un pelotero que jugó con los tres.
Sí, Eddie Matthews.
Eddie Matthews, tercera base. Esa historia. Aprende la calle para que después me diga. Bueno,
que aprenda. Esa serie mundial que ganaron los Bravos de Atlanta, su única en Atlanta, fue contra los Indios de Cleveland, 4-2.
Eso.
¿Okay? Después de perder contra los Yankees. Okay. Y esa fue la serie en que la rotación de picheo para los Indios tenía al nicaragüense Dennis Martínez como primer abridor, y tenía a Albert Bell como el cuarto bate del equipo.
Tercera base.
Los Indios, Albert Bell.
Albert Bell era el jardinero.
Ah, sí, el, que, el que tiraba bolazos a los fanáticos.
Sí, 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 sí,
que fue a Cuba en la serie esa.
Sí.
Pero ya, bueno, yo creo que...
Tenía Kenny Lofton en el center field. Ese era tremendo equipo. Tenía Omar Vizquel en el shortstop. Tremendo equipo que tenían los indios Vizquel cuando perdieron.
Momento, pero estaba increíble Vizquel.
Cuando perdieron esa serie contra Atlanta, que Greg Maddux y este... El sexto juego lo ganó Javi López, el boricua. Conectó un cuadrangular contra Dennis Martínez.
Sí, se desapareció rápido, ¿sabes?
Así fue como se decidió. Yo me acuerdo muy bien esa serie mundial.
¿Y cómo tú te acuerdas de esa cosita?
Yo me acuerdo de esa cosita, mira tú.
Si te voy a hacer una cosa, a ver si es verdad que tú tienes... Bueno, ¿qué fue el primer lanzamiento que se tiró en esas series? ¿Bola o strike? Vamos, rápido.
Strike. De Greg Maddux.
Okay,
si lo tiró Greg Maddux, fue strike. Muy bien, ahora pasamos con noticias del fútbol internacional.
The name of the game.
Muy bien, el Real Madrid ganó esta tarde la Supercopa Europea, un torneo que se juega todos los años entre el ganador de la Champions y el campeón de la Liga Europa. Se ha jugado desde 1973 y el Real Madrid ha ganado dos Supercopas. La ganó contra el Valencia de España, 2-0 con dos goles de Cristiano Ronaldo. El partido se jugó en Gales, Cardiff, Gales, en el Reino Unido, por si acaso Guajiro Peña no sabe dónde está Gales. Gales es un país dentro del Reino Unido con su propia Federación Internacional de Fútbol. No tiene su propio Comité Olímpico, porque Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte todos juegan bajo una misma bandera en las Olimpiadas, pero no en el fútbol. Cada uno es un país separado en el fútbol. Eso es muy importante.
Los escoceses van a decidir si van a tener comité olímpico o no bastante pronto.
Sí, tienen un referéndum a finales de este año, creo que es.
Sí.
Para ver si se quieren independizar del Reino Unido. Muy bien, el Real Madrid, con dos goles de Ronaldo, levantó la copa. Jugó por primera vez vistiendo las franelas del equipo merengue. El atacante colombiano, James Rodríguez.
Dijiste, repíteme otra vez.
Sí, así mismo se llama, James.
James Rodríguez.
James Rodríguez. ¿Sí? Que ya están comenzando a decirle James, porque se dieron cuenta que no se pronunciaba así. Ahora, no jugó muy bien, que digamos, las únicas 4 o 5 veces que tocó el balón, casi de inmediato lo regaló al Sevilla. Se notaba que estaba un poquito nervioso James Rodríguez. No jugó el portero costarricense Keylor Navas, jugó Iker Casillas. Y lo crean o no, por primera vez en 4 meses, Iker Casillas jugó bastante bien. Tapó 4 o 5 tiros que iban al fondo de la red. No se parece al Iker Casillas que vimos ni en el Mundial vistiendo la camisa de la selección española, ni el Iker Casillas que vimos en la final de la Champions en mayo. En conclusión, el Real Madrid va a discutir seis títulos este año en la campaña 2014-2015 y ya ganó la Supercopa Europea. De los 6 que va a jugar, No es ni el más importante ni el menos importante. Es, yo diría que el cuarto en orden de importancia ya lo conquistó el Real Madrid. Así que cuidado que ya comenzó el Real Madrid su asalto a los 6 trofeos. Y pueden leer el artículo de la victoria del Real Madrid esta tarde en martinoticias.com. Muy bien, ahora, Chinito, por favor, la musiquita de Put Me In Coach. Resultados parciales del béisbol de las Grandes Ligas en el cuarto episodio en Cleveland, Indios 1, Arizona 0. En Pittsburgh, los Piratas tienen ventaja de 2-1 contra los Tigres del Detroit en la parte alta del tercero. Cincinnati 2, Boston 0 en el tercer inning. Los Dodgers de Los Ángeles 1, Atlanta 0 en la parte alta del tercero. San Luis 0, Miami 0 en el tercero. Washington 2, Mets 0. Está lloviendo en Nueva York. Acaba de comenzar a llover en el tercer episodio. Está a punto de comenzar Milwaukee contra Cachorritos de Chicago. A punto de comenzar Tampa Bay contra los Texas Rangers. Minnesota en Houston a las 8. A las 8:10, Oakland en Kansas City. Filadelfia, Angelinos a las 10. Colorado en San Diego. El cubano Odrizamer de Spain va a lanzar ese partido a las 10. Toronto en Seattle a las 10. Y, como diría el Guajiro Peña, Chicago White Sox una contra San Francisco.
Esta sí está buena. Espera. ¿Tú te recuerdas cuando Spain iba a pichar?
Sí, yo me acuerdo.
Que
me
dice, mira, tú dijiste, le pusieron para que se lo coma un león.
Sí.
Y pichó una pelota.
Sí.
Que
me acuerdo
la
analogía fue la siguiente. Han tirado al pobre muchachito cubano con poca experiencia al Coliseo de Roma con una espada de palo contra un león feroz. ¿Y adivinen qué?
Con la espada de palo ganó.
Espada de palo ganó.
Yo tremendo juego. El segundo que fue lo que hizo, vaya.
Casi tiran un hit.
Exacto, hasta el octavo con dos ajos.
Bueno, ya pospuesto por lluvia, aguaceros torrenciales en Baltimore. Y esto es una pena porque ahora va a tener que jugar un doble juego mañana o uno de estos días. Los Yankees de Nueva York contra Baltimore, pospuesto por lluvia. Así que ya eso es oficial. Esto no es que está aplazado o estamos viendo a ver si escampa. No, ya cancelado. Así que recuerden que ahora se tienen que jugar cada uno de los partidos porque generalmente para ir a los playoffs hay que completar el calendario. No era como hace 10 años que tú podías no jugar dos juegos. Sí, Guajiro Peña, ¿qué pasó?
Ok, dispara. El equipo de los Piratas tenía una pérdida desastrosa. El señor Andrew McCutchen se lastimó y lo descansaron y tuvieron que ponerlo definitivamente a descansar por 15 días. Es una pérdida mortal. Estaba sonando para ser segundo año seguido el más valioso. Pero otra noticia buena para los Yankees. Ustedes se recuerdan de Pineda, aquel muchacho que usaba un producto por todas partes en el cuerpo y fue suspendido por 50. Usaba resina de que se en el cuello y lo suspendieron. Ya viene a pichar de nuevo a Grandes Ligas. ¿Qué te parece?
Me parece. Muchas gracias, Guajiro. No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo al duro y sin guantes por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez.
De Sanja. Y Velacuay.
Hemos tenido el gusto de hablarles
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.